Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son. Las saludamos José Luis Ramos, Amado Gil. No sin antes, por supuesto, darle las gracias a todos ustedes por esa sintonía, los que nos escuchan a través del territorio nacional y fuera de Cuba también, pero sobre todo dentro del territorio nacional a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Gracias a todos por esa sintonía.
Tema a fondo. Las noticias como son.
México estrena nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Por primera vez una mujer llega a ser la máxima figura del país. Sin embargo, la polémica rodea su independencia. Dicen los analistas que Manuel López Obrador estará detrás de muchas de sus decisiones. El argentino Javier Milei, que es el actual presidente, pues aún no se separa de los encontronazos con el gobierno español, aunque internamente ya logró que el Congreso le aprobara su primer paquete legislativo. También enfrenta una investigación por corrupción. Estos son algunos de los temas que trataremos hoy en el programa dedicado a nuestra América Latina, e incluimos también a Venezuela.
Por supuesto, Venezuela no puede faltar porque ya estamos en conteo regresivo para las elecciones presidenciales. Interesantísimo el tema, ¿no? Yo todavía no sé. El resultado, las encuestas lo dicen, pero la maniobra del gobierno de Nicolás Maduro es la que todavía es un gran misterio para mí y para muchas personas. Hay otros que no, hay otros que ya están seguros que Maduro va a ganar. Sea como sea. Bueno, de todas maneras, hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra. Profesor Eduardo Gamarra nos acompaña habitualmente, con mucha frecuencia aquí en este programa para ayudarnos a entender, para explicarnos la situación latinoamericana. Profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias una vez más por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. No, agradecido a ustedes siempre por la invitación.
Profesor, México tiene ya su primera presidenta tras 200 años de vida independiente, ¿no? Y le quería comenzar la pregunta con esto. ¿Qué se espera de esta señora, de Claudia Sheinbaum, como nueva presidenta de México?
Bueno, pues obviamente ha despertado una gran expectativa, simplemente por el hecho de que es mujer, es de la religión judía, es una mujer con muchísima experiencia, con unos méritos académicos extraordinarios, y una mujer llena de muchas complejidades, ¿no? Inclusive con unos antecedentes políticos de lealtad muy fuerte hacia Morena, el partido del presidente López Obrador, del cual ella se siente pues un soldado más y por eso es que hay tanta pregunta sobre no su independencia y si es que ella será la presidenta o si es que será simplemente alguien que sigue las órdenes del que será pronto el expresidente, ¿no? Y por supuesto dentro de eso hay una serie de reformas que México, que por lo menos este presidente, el que sigue, ha prometido, ha intentado lograr, y hay muchos que piensan que intentará lograr eso, inclusive antes de que la doctora Sheinbaum llegue a la presidencia. Porque no nos olvidemos que si bien ganó las elecciones, no asume la presidencia hasta dentro de 3 meses. Entonces, en ese periodo inclusive, y una vez posicionado el nuevo Congreso, el presidente López Obrador sigue de presidente durante 30 días más. Es decir, tendría una mayoría absoluta para poder efectivamente implementar las reformas, particularmente, por ejemplo, al Poder Judicial, que es lo que ha estado realmente impulsando el presidente López Obrador.
Ahora, yo podemos hablar muchísimo de México, y por supuesto, México es, yo diría que hoy por hoy, el país más importante de, cuando uno lo ve desde Estados Unidos, ¿no? Primero, por la claro. frontera tan grande que tiene con Estados Unidos, segundo, por lo que significa México, y además, bueno, porque es un país que desafortunadamente, está muy complicado con el crimen organizado, muy complicado con el crimen organizado, y precisamente por aquí viene mi pregunta. Yo no sé si una reforma del Poder Judicial, yo no sé si hay que cambiar la Policía Nacional, si hay que cambiar la forma en que se dirige el país, pero yo creo, profesor, me atrevo a decir, he escuchado a muchos mexicanos, analistas, académicos decirlo, que el crimen organizado, el narcotráfico, tiene un poder tan grande en México que no se salva ni el gobierno federal. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, evidentemente hoy en día los cárteles de la droga más importantes del mundo, no de México, sino del mundo, uh-huh. son los cárteles mexicanos. El cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, por supuesto, no nos olvidemos que lo que ha dejado el legado del Chapo y las dos organizaciones que aún prevalecen, esas dos organizaciones están en todo el mundo, tienen presencia en América del Sur, tienen presencia en Europa, tienen presencia en el Asia, tienen presencia muy grande en todo Estados Unidos, y están en todas las fases del narcotráfico, desde la producción hasta el tránsito y, por supuesto, la distribución, el menudeo, digamos. Entonces, son organizaciones extraordinariamente importantes y que han logrado penetrar estados, han logrado penetrar policías, han logrado penetrar poderes judiciales. Y México, por supuesto, es el país que quizás hoy en día más sufre de esto, y hemos tenido, pues, yo diría, en lo que va del siglo XXI, una lucha extraordinaria contra ese fenómeno, pero por lo menos en las últimas tres administraciones ha sido, las políticas han sido no solo erradas, pero yo creo que han exacerbado el problema. Y yo diría que particularmente bajo el presidente López Obrador. Y eso es no solo en términos, digamos, de drogas como la cocaína, la heroína, que México sigue siendo el país que más heroína sufre, Estados Unidos, pero en los últimos años el fenómeno del fentanilo. Entonces, la importancia de México con el crimen organizado a nivel mundial es pues verdaderamente enorme.
Claro.
Y por eso es que México, el gobierno de México, le ha sido imposible no solo de responder, pero también de prevenir ser penetrado.
Uh-huh. Es que, perdóname, José Luis, es que en México no es solamente es un peligro ser periodista en México, lo sabemos, la CIP lo ha dicho millones de veces, que es un peligro ser periodista en México, un país donde la prensa, los periodistas no tienen ninguna, la vida de los periodistas en un hilo. Pero es que ya no es solamente los periodistas, ser un candidato político es un peligro también en México.
Al menos 40 políticos, entre alcaldes, gobernadores
en estas
elecciones murieron.
Los mataron, los asesinaron.
En medio de la campaña.
Vaya, es que ser un candidato político, aspirar a la presidencia, a la política, no a la presidencia, a la política en México, es un peligro. Por eso, yo, para mí, eso es una de las desestabilizaciones más grandes de México, y que con López Obrador no tuvo nada de alivio, al contrario, 186 mil homicidios durante el gobierno de López Obrador.
Exactamente, ustedes se acordarán que hace décadas, ¿no? Cuando moría un candidato, ¿no? Se hacía un escándalo muy grande.
¿Se acuerda de Colosio?
Absolutamente, uh-huh. ¿No? Pero hoy es casi una situación común, y por supuesto el impacto no es solo en México, sino como hemos visto, ha tenido repercusiones enormes en toda América Latina. El caso de Ecuador quizás es emblemático en ese sentido, ¿no? La muerte de Fernando Villavicencio, por ejemplo, en manos de organizaciones vinculadas a México. Entonces, este es un fenómeno de México, pero que tiene ese tipo de manifestación regional. y las políticas que se han intentado pues han fracasado. Por eso es que quizás Claudia Sheinbaum de alguna manera despierta atención, porque ella, siendo jefa de la Ciudad de México, logró tener una política, digamos, de seguridad con mucha colaboración con Estados Unidos, y quizás logró reducir un poco el crimen en la ciudad. Y por eso hay mucha gente que piensa, bueno, quizás se cambie esta política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador y que haya mayor colaboración con Estados Unidos. Pero tener mayor colaboración tampoco ha significado mucho, ¿no? Veamos, Colombia ha tenido muy, muy buena colaboración. Ha habido una gran mejoría en Colombia y ahora pues parece que ya no. Entonces, estas cosas son cíclicas y tienen que ser continuas. Uh-huh. Pero el fenómeno mexicano es tan importante para toda la región y sobre todo para nosotros en Estados Unidos.
Profesor, usted hablaba de la Corte Suprema y yo creo que es una asignatura pendiente, ¿no?, que deja AMLO a la presidenta que va a asumir próximamente. Hay una encuesta que se ha dado a conocer y al menos el 83% de los mexicanos consultados respalda la reforma judicial. Yo creo que esto es importantísimo, pero le queda pendiente y pasa a manos de ella, ¿verdad?
No necesariamente. Es decir, él puede impulsar esto en el Congreso los primeros 30 días después de que el Congreso asume. Y podría lograrse la reforma judicial y simplemente entregar la reforma una vez que la doctora Sheinbaum asuma la presidencia, ¿no? Pero fíjese que en toda América Latina el tema del poder judicial es quizás el más importante. Y en parte es porque el poder judicial ha sido penetrado por el crimen organizado. Pero también hay un problema que quizás ya como politólogo, y los politólogos nos encantan estas cuestiones, pero no nos olvidemos que México es, a pesar de todo, un sistema presidencialista. Y ha sido un sistema, cuando funcionaba bien, funcionaba con un sistema presidencialista con partido único. Era la perfecta dictadura, como la definió en algún momento Mario Vargas Llosa. Hoy, ¿no?, quizás es lograr un partido único nuevamente bajo Morena, con un control absoluto de todas las instituciones. Y de esa manera, manejar un poder judicial para lograr los objetivos del gobierno, ¿no?, en este caso el gobierno de la doctora Sheinbaum. Pero más allá de eso, ¿no?, simplemente viendo lo que ha pasado en muchos países de América Latina, es que los poderes judiciales pues son instrumentos del poder político, no son instrumentos de la justicia, sino del poder político, del poder ejecutivo, y en este caso, teniendo control del poder judicial, pues facilita los objetivos políticos de en este caso de Morena. Entonces, la crítica viene de ese sentido, pero para muchos tener el poder judicial es poder hacer cosas mucho más efectivas para controlar precisamente al crimen organizado, ¿no?
Claro que sí.
De todas
pasamos
maneras,
a Argentina.
Vamos a pasar a Argentina para después caer en Venezuela, por supuesto. Bueno, pues yo no sé ni por dónde comenzar con Milei, si por la bronca con España, que todavía está, yo diría que ese es su primer encontronazo internacional grande. Las acusaciones, el intercambio con Pedro Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez, corrupción, etcétera.
España llamó a su embajadora a consulta.
Y el hecho es que han quedado bastante deterioradas las relaciones con España. Yo creo que un país latinoamericano que deteriora sus relaciones por este tipo de cosas, ¿no?, con España, no entra nada bien en Europa, y yo creo que toda Latinoamérica necesita de Europa. También Europa necesita de nosotros, pero se necesita de Europa también. ¿Cómo ve usted a Milei en Argentina?
Bueno, el presidente Milei ha tenido, pues obviamente sus primeros 6 meses han sido muy convulsionados. Uh-huh. No tiene una mayoría en el Congreso. Tiene un partido que realmente no es un partido. Se ha visto en la necesidad pues de tratar de formar alianzas, apoyos inclusive quizás el mejor apoyo que ha tenido ha sido con el expresidente Macri y sobre todo con Patricia Bullrich, ¿no? que es la ministra de Seguridad del presidente Milei. Pero nuevamente depende de quién uno lee. Si uno escucha lo que está haciendo el presidente y escucha a los voceros de la presidencia, e inclusive si uno lee algunos informes económicos, la situación económica argentina parece estar mejorando, pero la mejoría es leve y la mejoría no es algo que digamos resuelve los problemas cotidianos de la gente, particularmente porque la crisis argentina es de una profundidad pues enorme. Entonces, cualquier mejora, la reducción, por ejemplo, en la tasa de inflación, mejorar los niveles de gasto del Estado, que en realidad son quizás enormes en el contexto del manejo económico, no tienen mucho impacto sobre la población. Una población que ha visto en los últimos 6 meses más bien todo encarecerse, porque al tratar de controlar precisamente el descalabro económico y sobre todo la tasa, lo que era el intercambio monetario, todo se ha encarecido. Yo estuve en Argentina en diciembre, por ejemplo, justo antes de que él asumiera, y todo me parecía absolutamente barato. Uh-huh. Hoy uno hace ese contraste y todo ha subido pues enormemente. Y eso, lo digo, es positivo, porque el gobierno está logrando controlar las variables económicas como debe ser. Pero donde no tiene control es en lo político y en las calles. Y cada día más ese movimiento de las calles está tornándose más difícil para él. Y lo vimos pues con las manifestaciones en torno a la aprobación de la última ley, lo vemos en torno a las declaraciones cada día más agresivas de esta vastísima oposición que tiene. Entonces, creo que el presidente Milei tiene unos días muy, muy difíciles todavía en adelante, ¿no?
Y claro, hablando de política, a pesar de la posición que vemos, posición ideológica, ¿no?, que uh-huh, tiene uh-huh, el presidente Milei, parece que está haciendo maleta y que próximamente se va a trasladar a China para reunirse con el comunista Xi Jinping. Sí, qué interesante, sí, profesor, ¿eh? Sí.
Bueno, es que Milei es un personaje relativamente pragmático, ¿no? Yo creo que él es un economista, un libertario, como es un autodefinido libertario. Y yo creo que él ve en este mundo hoy en día la urgente necesidad de buscar inversión, venga de donde venga. Y la China ha tenido buenas relaciones con la Argentina, independientemente de quien fuera presidente. Muy buenas relaciones, por ejemplo, entre Macri y China, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera en Milei se ha visto en la obligación de ir a hablar con la China y buscar inversión china. Si bien creo que, quizás es un deseo, ojalá cambie los términos, ¿no?, en los cuales, los términos de relación con China, porque la penetración de China en industrias estratégicas argentinas creo que es algo que debe preocupar a todos. Y yo sí sé que le ha preocupado bastante a Milei y a sus asesores. Veamos que en qué consiste esta aproximación, ¿no?
Claro que sí. No, y de todas maneras, no tiene un camino fácil dentro de Argentina, más allá de que pueda mejorar un tanto la economía. Incluso hasta ahí hay un fiscal que quiere abrirlo. Le ha abierto una investigación por corrupción. O sea, los tropiezos son grandes dentro de su presidencia. Profesor, no queremos que se nos vaya el programa sin hablar de Venezuela. Yo no sé si debíamos haber comenzado por Venezuela, pero las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina. Falta ya un poquito más de un mes.
Y las encuestas están proyectando precisamente un triunfo de la oposición.
Absolutamente. O sea, yo creo que el que vea Venezuela desde afuera, como la estamos viendo nosotros, profesor, está convencido de que la oposición tiene la mayoría para ganar.
Ahora, ¿qué usted cree? ¿Maduro se enfrenta a una decisión crucial?
¿O Maduro va a ganar?
Bueno, yo creo que acá Difícil predecir, claro. Quizás deberíamos hablar de escenarios posibles, ¿no? Un escenario posible, y lo veo muy posible, es que Maduro, bueno, ya haya instaurado un fraude, porque el fraude no es el día de la elección, sino es algo más sistemático, y que Maduro, el día de las elecciones, salga con un conteo que le favorece, ¿no? Ese yo creo que es un escenario posible, es un escenario que sería lamentable, porque yo creo que nadie, dada las encuestas y dada la movilización que ha logrado la oposición, nadie va a creer que Maduro pueda lograr un 50% de la población votando por él. Entonces, eso es, yo creo, un escenario, sin embargo, posible. El segundo escenario, obviamente, es que la oposición gane y que asuma la presidencia, pero asumiría la presidencia el candidato de la oposición, y con todo en contra, porque básicamente la institucionalidad va a seguir en manos del madurismo, ¿no? Y hay yo creo que sería un escenario de difícil gobernabilidad para la oposición, a pesar de que tienen hechos planes de gobierno muy interesantes, ¿no? De abrir a Venezuela y todo lo demás, pero creo que sería muy difícil.
Como dice el profesor, Maduro ejerce un control total sobre las instituciones del país.
Habría un escenario, no sé, se me ocurre, acuérdese que nosotros los periodistas tenemos la mente muy abierta, un escenario de que Maduro pueda en un momento determinado para decir que cumplió, sí, bueno, okay, usted es el presidente, usted ha ganado las elecciones, y al poco tiempo darle un golpe de estado y decir, no, usted no puede dominar este país, usted no ha llevado este país a ningún lugar. ¿El golpe de estado usted lo ve posible o Maduro no quiere llegar a eso?
Podría ser uno de los tantos escenarios de los cuales he estado leyendo, que mis colegas están diseñando, digamos, para entender lo que está sucediendo. Pero un tercer escenario, creo que dentro de la factibilidad de escenarios, es inclusive que a pesar de que estamos a pocas semanas, ¿no? Que no se llegue a elecciones.
También.
Veamos este fin de semana. Maduro sigue arrestando a gente leal a María Corina, ¿no? Y a la oposición. Está latente el tema del Esequibo, ¿no? Y no sería sorprendente, entonces, como un tercer escenario, que simplemente aduciendo algo como una emergencia nacional, que Maduro decida que no está dado el escenario, digamos, para patrocinar elecciones.
Eso pone en una posición difícil también a Estados Unidos, que tiene que dar marcha atrás a todo.
Claro, hay analistas, profesor, también que lo dicen. Las elecciones no serán totalmente libres ni justas.
O quizás no haya, como dice el profesor.
O quizás lo que usted dice.
Pero eso pone a Estados Unidos en una posición bien difícil, profesor.
No, totalmente. Pero no nos olvidemos que también estamos en elecciones acá.
También.
Y que responder a y eso, por supuesto, que también lo sabe Venezuela, no lo sabe Maduro. Entonces, responder no es fácil. Miren, por ejemplo, la decisión de Maduro de no permitir que la Unión Europea observe las elecciones. No ha habido una queja, pero nada más, ¿no?
Esto de ahí continúa, no pasa.
No hay nada más, nada más serio. Entonces, la capacidad de la comunidad internacional es bastante limitada, ¿no? De hacer que Maduro cambie de comportamiento. Y como ustedes bien saben, han sido muy pocos los dictadores que voluntariamente dejan el poder, ¿no? Entonces, y particularmente a través de elecciones.
Creo que Pinochet fue el último, ¿no?
Bueno, Pinochet lo hizo, hizo un referéndum muy a regañadientes, que lo perdió, y luego perdió las elecciones.
Sí, señor.
¿No? Pero él sí se quedó con un poder enorme, a pesar de haber perdido las elecciones, por lo menos durante una década y hasta que las acusaciones en su contra eran demasiadas.
Así mismo.
Tenían muchísimo poder. Y yo creo que en ese sentido también tenemos que ver que Maduro tendrá, por lo menos el madurismo, tendrá un poder muy fuerte, aún perdiendo las elecciones.
Así mismo. Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias.
Al contrario, un placer siempre.
Como nosotros también, hasta aquí Tema a Fondo.